El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Como saben, los lunes tenemos nuestra mesa de análisis social. La pasamos por única ocasión a hoy martes debido a que ayer analizamos el informe del presidente López Obrador, pero hoy tenemos un temazo. Ha arrancado el mes de septiembre y como ustedes saben, ya se ha vuelto una tradición recordar sobre la importancia del testamento. Y hoy vamos a platicar acerca de este tema. No le heredes broncas a tus familiares, el tema de nuestra mesa de este día. Saludo con mucho gusto, si los caballeros me lo permiten, saludo a las damas primero. Griselda claro. Ramírez Camacho, la directora de Orientación y Servicio a la Ciudadanía del Poder Judicial del Estado. Griselda, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días a ti y a tu auditorio.
Encantado de recibirte esta mañana. Gracias. Voy a saludar también a el director de Registro Público y el Comercio, Ricardo Gutiérrez Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, pues aquí saludo y con mucha alegría, porque además es un gran amigo de esta casa, al presidente del Colegio de Notarios de Querétaro, José Luis Gallegos Pérez. Señor notario, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Igualmente agradezco la oportunidad de tener comunicación con la gente ahora que es el mes del testamento.
Así es. Un primer posicionamiento al respecto. ¿Por qué es importante? Bueno, vamos, yo creo que es entendido la importancia de un documento como este, pero por si alguien no lo tuviera en mente, señor notario, ¿por qué? ¿Por qué dejar este documento?
Bueno, es muy importante porque evita problemas familiares en el futuro. A veces hay familias que se desgarran por unas cuantas migajas y algunos que se sienten con más derechos que los otros uh-huh. hermanos, etcétera, etcétera. Y con el testamento se resuelven ese tipo de problemas. Pero además, otra cosa que es muy importante, que yo siempre la he externado cuando la gente dicta su testamento conmigo, particularmente a parejas jóvenes uh-huh. que tienen hijos jóvenes,
okay.
menores. O sea, el testamento se puede utilizar para otras cosas, aparte de los bienes, de los derechos, uh-huh. etcétera. La ley en Querétaro establece que la patria potestad se ejerce sobre los menores hijos, y a falta de los hijos, los abuelos. Pero la realidad es que los abuelos ya no servimos para ejercer la patria potestad. Claro. Dimos lo que dimos cuando tuvimos la energía, la juventud, etcétera. Y ahorita, pues ya nuestros nietos nomás son para apapacharlos y echarlos a perder. pero ya no para ejercer una patria potestad. Además, por ejemplo, en mi caso, pues yo viví una época totalmente diferente a la época que se está viviendo
por
ahorita.
Por supuesto.
Entonces, me acuerdo, pues nosotros éramos de manita sudada con las novias. Y ahora pues ya no es algo más que manitas sudadas. Y bueno, pues es su época, no la critico, pero...
Y se viven nuevos tiempos y hay que adecuarse a ellos.
Adecuados, ¿no? A ellos, claro. Pero ya no me puedo yo adecuar a algo que yo no viví, que yo no tuve. Entonces, el testamento es una oportunidad que tienen los padres de menores hijos de designar un tutor testamentario. Uh-huh. Que puede ser un hermano, una hermana, un cuñado, quien sea. Pero no dejarle esa responsabilidad tan grande a los abuelos.
Por supuesto. Un asunto bien importante, y es que es bien cierto, a veces, y es más, yo se los platicaba en estos días aquí en el noticiario, me ha tocado, por ejemplo, con un gran amigo, cuyo nombre voy a omitir por razones obvias, pero él platicaba cómo es que, bueno, pues ha fallecido su señora madre ahí en casa, y entonces, pues, como siempre pasa, algunos de los familiares se sienten o se asumen con el derecho a regir o a disponer inclusive de los bienes. Uh-huh. Y entonces ahí es donde inmediatamente vienen las fricciones, Griselda.
Exactamente. En el Poder Judicial del Estado nosotros vemos esta problemática como si fueran telenovelas, como bien dice el presidente.
Y a veces los argumentos de novelas se quedan chiquitos frente a lo que se ve en la realidad,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Nos ha tocado ver de todo tipo de desintegración familiar, por supuesto. Tenemos unas cifras que no me dejarán mentir, que si me permiten se las voy a compartir.
Por favor.
En el año 2018 tuvimos solamente dentro de nuestros 12 juzgados familiares, lo que es en Querétaro, Corregidor y El Marqués, que es el primer partido judicial, uh-huh. 267 juicios testamentarios, es decir, personas que fallecieron y que sí acudieron a hacer su testamento ante el notario.
Okay.
En relación a unos intestamentarios, que son aquellos procedimientos en donde no hubo ese testamento, que asciende a 1,159 asuntos. Entonces, okay, la diferencia es grotesca. Aquí, obviamente, el grado de complejidad de los asuntos, pues es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque efectivamente a veces es una sola casa, un solo bien, y a veces el valor del bien, pues no representa, económicamente hablando, una cantidad tan grande como para que la familia completamente se desintegre, uh-huh, ¿no?
Claro.
Y en realidad suceden mucho los sentimientos de que, bueno, yo cuidé en el hecho de muerte a la persona que falleció, y te sientes como con más derechos para poder tener un porcentaje mayor, cuando la ley es muy clara al establecer los porcentajes que corresponden tanto a la esposa en caso de que sobreviva, o el esposo, uh-huh, y a los hijos e hijas. Y realmente sí vemos que es una complicación terrible. En lo que va del año, por ejemplo, tenemos también que vamos apenas con 167, perdón, uh-huh, asuntos de naturaleza sucesoria testamentaria en relación a 673 intestamentarios. Nos ha tocado vivir escenarios como el hecho de que se sacan los edictos en los juicios intestamentarios para convocar a algún interesado.
Claro.
Y se encuentran familias completamente diferentes, derivadas del mismo papá, principalmente nos ha tocado, no sé por qué, que sea el hombre el que ha tenido por ahí ese protagónico, y pues nos ha tocado que llegan ahí la familia A y la familia B.
Y agárrate.
Y ahí se conocen, no, es una cosa terrible. Entonces los jueces y juezas sí viven ese tipo de escenarios. Ha tocado también que de repente en vida, aunque se haya hecho un testamento, en vida te dije, no, ¿sabes qué? Siempre tú no te quedas con esa casa, te doy otra. Pero fue de palabra. Entonces, el testamento dice una cosa completamente diferente, y luego llegan ahí al Poder Judicial a querer resolver esa problemática de la que nosotros no podemos cambiar, porque el autor o autora de la sucesión ya destinó sus bienes para su muerte. Entonces, siempre la recomendación es, cuando cambie de decisión, acuda nuevamente con el notario para hacer esa modificación, porque como bien decía el presidente de notarios, hay que tratar de dejar los menos problemas para cuando uno fallece.
Definitivamente. Ricardo, esto es bien importante. Bueno, vistos los ejemplos que nos han puesto nuestros invitados hace un instante, de verdad que son historias realmente de telenovela, por lo intrincado que pueden ser las mismas relaciones humanas, y una manera fácil, sencilla de poder de reducir a cero todo esto es con un simple documento, Ricardo.
Exactamente. El hacer un testamento, además de ser un acto de responsabilidad, debe de ser un acto de amor hacia la familia, hacia las personas que cuando nosotros ya no estemos, se van a quedar aquí en la tierra, y que, como tú bien lo has comentado, empieza cada uno de ellos a asumir que merece o que tiene derecho a más. Por eso, el gobierno del estado de Querétaro, ya llevamos 17 años haciendo esta campaña, septiembre, mes del testamento, y este año hemos denominado a la campaña Hereda Tranquilidad a tu Familia. Porque de eso se trata, de que cuando nosotros ya no estemos aquí, nuestros familiares estén tranquilos de que conocen nuestra última voluntad. Y para facilitar más que el ciudadano pueda ir a hacer su testamento, hemos hecho convenios con el Consejo Estatal de los Notarios, y los notarios van a cobrar más, van a hacer un descuento de más del 50% de sus honorarios. Van a ampliar sus horarios de servicio, algunos incluso van a trabajar sábados y domingos, para que durante el mes de septiembre todos los ciudadanos de Querétaro puedan ir a hacer su testamento, o, como comentaba la licenciada, a renovar su testamento, porque eso es importante. Si yo ya cambié de la decisión que había plasmado en mi testamento, bueno, pues tengo de nuevo que ir con un notario para hacer las modificaciones, porque ahora tengo más hijos, etcétera.
Por supuesto. Señor notario, ¿qué características debe tener una persona? ¿Cuáles son los requisitos para poder realizar un testamento? Solo yo, que a lo mejor soy un gran empresario y tengo 500 empresas, o yo, que soy un padre de familia y a lo mejor nomás tengo mi casa.
Bueno, también algo que siempre he dicho, los humanos somos veletas del destino. Puede ser que hoy no traemos ni para llenar la de gasolina el tanque del carro.
Es cierto.
Pero pues por ahí nos encontramos un billetito de lotería y mañana somos bastante ricos.
Le pegamos al gordo.
O cuántas grandes empresas han tronado de la noche a la mañana por un mal negocio. Entonces, el tener o no tener bienes no es óbice para que no se dicte un testamento. El testamento previene de muchas cosas y, como se ha estado diciendo, evita la desintegración familiar. El testamento lo puede dictar cualquier joven a partir de los 16 años, y Pues desde luego el requisito principal pues es que tenga capacidad mental para hacerlo.
Correcto.
Inclusive algunos de los notarios, no sé todos, yo hablo por mí, pues cuando nos invitan a un testamento en un hospital o con una persona ya de cierta edad, pues por seguridad jurídica de ellos mismos, pues le pedimos la presencia de un doctor, porque nosotros decimos a nuestro leal saber y entender, claro. Pero yo soy abogado, no soy médico.
Pero que un médico pueda certificar que está en pleno uso de sus facultades.
Para evitar que el día de mañana impugne el testamento.
Ah, muy bien.
Nuestra función principal es dar seguridad jurídica.
Correcto. Tenemos muchas llamadas y también comentarios de nuestro público radioescucha. Aquí un audio de nuestros amigos radioescuchas. Adelante, por favor.
Saludos. Soy socio de una sociedad anónima. ¿Cómo debo de manejar mi participación en esta sociedad a mis herederos? Gracias.
Bueno, pues es lo que se hereda son bienes, posesiones, derechos, todo lo que uno pueda tener como patrimonio. Uh-huh. Entonces las acciones pues es un patrimonio.
Correcto.
Entonces en el testamento pues designar para quién serán esas acciones.
Uh-huh. Y ahí se establece el porcentaje evidentemente que tiene el socio y que el testamento atañe solamente a ese porcentaje.
Sí,
¿no?
Sí, desde luego, por ejemplo, si el señor tiene 20 acciones de X empresa y tiene 5 hijos, bueno, pues es su voluntad.
Suponiendo, ¿verdad? A lo
suponiendo
mejor pues, equitativamente,
para cada uno,
¿no?
¿Verdad?
Claro.
Pero desde luego, pues el testamento es un acto personalísimo, revocable, y a través del cual la persona designa su última voluntad.
Griselda, existen muchos mitos en torno justamente a la elaboración de un testamento. Uno de ellos establece que, pues solamente, decía hace un momento, yo ejemplificaba, solamente quienes tienen una gran cantidad de bienes, no es así. Otra, pues solamente cuando ya tenemos cierta edad, ya cuando peinamos canas, cuando tampoco es así.
Claro, no necesariamente. Ya hace rato ponía un ejemplo muy específico que nos ha tocado ver en juzgados el presidente de notarios, en donde hay personas que son muy jóvenes, tienen hijos menores de edad, y pues a veces se complica muchísimo cuando en un caso muy eventual y de desgracia humana,
claro,
mueren los papás incluso al mismo tiempo. Nos ha tocado juicios en donde esos chiquitos no tienen más que a los abuelos, que aparte son con quienes más están compartiendo uh-huh. la vida. Sin embargo, los abuelos, bien decía también el notario, pues ya no tienen la energía y tampoco deberán de tener la responsabilidad de educar, ¿no? Entonces, sí es importante que se señale el tema de un tutor, y hemos tenido varios asuntos de esa naturaleza. Uh-huh. Por eso no es precisamente de ya cuando estoy grande el hacer mi testamento.
Uh-huh. ¿No? ¿El tutor atañe solamente a quienes son consanguíneos o puede ser otra persona?
No, puede ser cualquier persona que yo decida que continúe en la educación y en el cuidado de mis hijos o de mis hijas. Generalmente se ve a la familia, uh-huh. ¿no? Generalmente es un tío, una tía, y generalmente también es una persona que más o menos tiene la misma edad que papá o mamá.
Claro.
Cuando papá falta y queda mamá, bueno, no hay ningún problema. Bueno, sí lo hay en realidad, pero digamos, en el uh-huh. tema jurídico no lo hay.
Es mucho más fácil poder dictaminar
por supuesto,
al respecto.
Por supuesto, claro. Porque no operaría el tema de la tutela, ¿no? Uh-huh. En ese caso, pues ejerce la parte de potestad el papá que sobrevive.
Claro.
Pero el problema es cuando mueren los dos, y hemos tenido varios eventos de esa naturaleza. Entonces, nos ha tocado ver que jurídicamente ostenta la tutela los abuelos, pero físicamente quien está a cargo de los niños es un tío o una tía con más energía, uh-huh. es uh-huh. quien le lleva al colegio, quien le recoge, quien le ayuda con la tarea, y son cosas que de verdad uno no contempla, que no quisiera contemplar, ¿no? Uh-huh. Y ese tema de que luego pasa de que no lo voy a hacer porque lo invoco. Yo creo que
sí,
tenemos que quitarnos
como que
un poco.
Pensamos que llamamos a la mala
exactamente,
suerte.
Exactamente.
¿No?
Hay que quitarnos un poco de la mente de que nosotros no invocamos nada, ¿no? Las cosas ya están predestinadas y sí es importante tomar precauciones porque evitamos problemas, sobre todo para los jueces familiares.
Claro.
En donde de repente pelearse por la. De por sí pelearse por los bienes es complicado. Imagínense ahora pelearse por la custodia
hijo.
De un niño o de una
qué
niña.
Qué barbaridad.
Cuando son hermanitos, ¿cómo los divides? No, pues yo me quedo con menos. No, pues espérate, tú tienes que tener también en cuenta que son hermanos o hermanas uh-huh. y deben de estar en un solo lugar. No debes de dividirlos, porque mucha gente dice, ah, pues yo me quedo con la niña, tú con el niño. y San se acabó. Ajá, no es así.
Y ya tronaron no la relación de esos hermanos. Y entonces aquí algo bien interesante también, al no ser exclusivamente un tutor, que sea exclusivamente alguien que tenga este parentesco por consanguineidad, también puede ser a lo mejor un gran amigo de la familia. Y en muchos casos se da que a lo mejor los perdón que lo diga, pero así es la realidad. A veces los padres y los hijos están peleados por alguna circunstancia, los hijos decidieron dejar de ver a los papás y llevan una gran amistad a lo mejor con alguien que no es de su sangre, pero que son hermanos de vida, por decirlo de alguna forma, y deciden que los niños van a estar al cuidado a lo mejor de este tío postizo, por llamarlo de alguna forma. Pero llegan un buen día los abuelos y en estas historias de telenovela deciden arrancarlos. Exacto. Ahí porque se sienten con ese derecho, aunque la verdad es que luego los nietos ni los conocen y es más, hasta feo los ven, pero como no se dejó por escrito esta última voluntad, pues puede pasar de todo en la vida, ¿eh?
Exacto.
Un asunto muy importante que dijiste hace rato es que la gente dice: no dicto testamento porque no me pienso morir este año. y la realidad es que...
Que lo firmen, pues, presidente, sí, porque está complicado decir, eso.
Yo el otro día vi una cosa muy interesante. Siempre he oído que, pues, nuestro final es la muerte, es decir, claro, para todos. De eso tenemos la seguridad. Uh-huh. Pero hay una cosa muy importante. Todos estamos seguros de que nos vamos a morir, pero lo más inseguro es cuándo.
Así es.
Entonces, por eso es importante dictar el testamento.
Definitivamente. Ricardo, decía Griselda algo bien, bien importante. A veces parece que sentimos que le llamamos a la calaca cuando hacemos un documento como este, o expresamos la que pudiera ser nuestra última voluntad, cuando, como bien ha dicho el señor notario, es lo más seguro que tenemos en la vida. En algún momento nos vamos a ir. Y qué mejor que dejar todas las disposiciones al respecto, inclusive hasta para los temas del funeral, para evitarnos broncas el día de mañana, ¿no?
Efectivamente, en el testamento, como bien lo han señalado, nos sirve para varias cosas, pero no solamente lo que tú comentabas de que nos limitamos porque pensamos que llamamos a la muerte, sino también porque decimos: estamos muy jóvenes, todavía falta mucho, ¿no? Y no es así. El testamento lo podemos hacer, como bien lo decía el señor notario, desde los 16 años. Y además, no es necesario que tengamos bienes. Por ejemplo, bueno, yo soy muy joven, todavía no tengo una casa, no tengo un coche, ¿para qué hago mi testamento?
Claro.
El testamento se puede señalar por porcentajes. Por ejemplo, si yo estoy casado y tengo dos hijos, bueno, pues desde que hago mi testamento, digo, voy a dejar el 50% a cada uno de mis hijos, por ejemplo, sin necesidad de determinar o de señalar qué bienes tengo en ese momento.
La cantidad de bienes, claro.
¿Cuáles bienes van a ser? Pues aquellos que tenga cuando me muera. Yo, si sigue pasando el tiempo y después compro una casa, después compro otra casa, después tengo un coche, tengo dos coches, bueno, pues los bienes que tenga al momento de fallecer. También, oye, ya hice mi testamento, tengo una casa y tengo un coche, ahora ya no los puedo vender porque pues ya hice mi testamento. Tampoco es cierto.
No pasa nada.
Yo puedo disponer de mis bienes libremente mientras esté vivo, y luego que se va a repartir, y de la manera en que yo lo decida, van a ser los bienes que existan en mi propiedad cuando yo fallezca.
Claro, claro. Esto es bien importante. Los que existan en ese momento pueden ser 10 o pueden ser 2, pero ya basados en los porcentajes, ahí no hay pierde, ¿no?
Exactamente. Y esa es otra de las cosas que a veces limitan al ciudadano. Por eso ahora nosotros decimos: no hay pretexto. Estamos haciendo con el Consejo de Notarios el convenio para que se dé el descuento de más del 50% de descuento en sus honorarios, pero además el gobierno del estado está absorbiendo todo el gasto precisamente del registro de esos testamentos.
Ah, ¿qué a todo dar?
Entonces, el ciudadano va a pagar 1,500 pesos en el mes de septiembre. No, lo que les recomendamos ahora es que se acerquen con el notario de su confianza, que vayan haciendo citas.
Y porque, con buen tiempo, porque, por supuesto.
Porque, como lo decía el señor notario, el testamento es un acto personalísimo, donde se van a llevar su tiempo, donde van a estar con el notario dictando su última voluntad, digamos. Entonces, es importante que saquen cita, que no vayan vayamos todos el último día de septiembre, porque va a ser humanamente imposible que los atiendan.
Y luego algunos ya hasta se enojan, señor notario, porque llegan el día 29 a las 5 de la tarde y quieren que los atiendan, cuando pues evidentemente ya es imposible.
Es imposible, es decir, atender a tantas personas, que el notario tiene que estar presente. Entonces, yo no puedo hacer tres testamentos al mismo tiempo, claro. Tiene que ser uno por uno.
Así es.
Y un testamento pues me lleva por lo menos, un testamento sencillo, por lo menos una media hora.
Así es que pues esto es como la cola de las tortillas, uh-huh. El que llegó primero pues le toca que lo atiendan primero, ¿no?
En muchos casos, no porque lo vayan a hacer, pero en muchos casos cuando tenemos mucha gente el último día, el penúltimo día, pues extendemos alguna ficha o algo para que vengan en los primeros días.
De forma extemporánea, ¿no?
Pero es una cortesía de la notaría.
Y es ya a criterio del notario, evidentemente.
Pero lo que sí les va a costar es el aviso de gobierno.
Ya el tema del registro público de la propiedad. Así es. Entonces, pues evítense broncas y prográmenlo con tiempo con el notario de su confianza. Más llamadas, más comentarios esta mañana. Adelante.
Hola, buenos días a todos. Tengo una pregunta. Yo vivo en Querétaro, pero trabajo en San Juan del Río. Mis tiempos son limitados. ¿Puedo hacer mi testamento en San Juan del Río y no tengo ningún problema? Gracias.
Efectivamente, usted puede hacer su testamento en donde quiera dentro de la República Mexicana, y si anda afuera, pues ante un cónsul mexicano.
Okay.
Lo puede hacer. Y máximo hoy en la actualidad, porque tenemos la obligación de rendir el informe de los testamentos. Anteriormente, pues si alguien dictaba su testamento en Tijuana, pues ni cuenta nos dábamos. Uh-huh. Pero ahora, como hay un registro nacional, entonces no importa. Usted puede dictarlo con un notario en cualquier parte de la República y fuera del país, y le agarra el tiempo, pues ante un cónsul mexicano.
Es importante señalar también este asunto, sobre todo en una ciudad tan bollante como Querétaro, que en los últimos años ha recibido la presencia de personas de diversas partes del país e inclusive del mundo. Y creo que la pregunta es muy pertinente, porque tenemos muchas personas que vienen de otras partes y sienten que tienen que ir a su lugar de origen a hacer este testamento para que se les haga válido, o a lo mejor en la creencia o con el miedo de que si lo hacen aquí en Querétaro, pues mañana si ya no están, no se van a enterar que hicieron el testamento y su gente se va a quedar en el limbo. ¿Es así?
No, eso podría haber sucedido en antaño. En la actualidad no, por el aviso que nosotros damos al registro y que es un aviso nacional.
Correcto.
Anteriormente sí era posible que sucediera, porque pues no nos damos cuenta de lo que pasa en Tijuana o en Yucatán, pero ahorita no hay ningún problema. Entonces, cuando un juez de lo familiar o cuando un notario va a iniciar un juicio sucesorio, sea testamentario o intestamentario, lo primero que tenemos que hacer es consultar al Archivo General de Notarías si existe o no
registro de un testamento.
Y particularmente, ¿cuál es el último? Porque lo que se decía hace rato, se pueden dictar 5, 10, 15 testamentos.
Claro.
Puedo dictar uno en la mañana y otro en la tarde, y el de la mañana ya se quedó sin efecto.
Evidentemente, el último invalida.
El último es el válido.
Así es, invalida
los anteriores. Perdón, con la publicación de los edictos, que también dentro del procedimiento se establece, un edicto se publica en el lugar donde falleció la persona y otro edicto convocando a posibles interesados también en el lugar de nacimiento de quien haya sido el autor del testamento. Entonces, hay varias, disposiciones jurídicas que dan esa seguridad. Porque ahora, efectivamente, creo que es un fenómeno de toda la República Mexicana, hay mucha migración, nos movemos constantemente, y pues hay que darle seguridad a las personas de que su última voluntad sea la que prevalezca, ¿no?
Y eso es muy importante, porque hay personas que viven y mueren en algún lugar, pero tienen bienes en otro lugar.
Así es, también.
Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación de bienes hereditarios en una sucesorio que yo no llevé, que llevó un notario, digamos, de Guanajuato, cuando se me pide que haga la aplicación del bien, vuelvo a señalar los edictos, porque pues se pusieron edictos allá en Guanajuato, pero el bien está aquí. Entonces yo quiero primero ver si no hay alguien que objete esa aplicación.
Por supuesto que importante. Y sí se puede poner en el testamento. A lo mejor yo soy de Nuevo León, puedo poner la casa que tengo en Nuevo León, aunque mi testamento lo haga acá en Querétaro.
Todo lo que se tenga en propiedad o en derecho, en posesión, va al testamento.
Bueno, sí, adelante, por favor,
así
Ricardo.
Así es, porque como lo señalaban en la mesa, en realidad después de que la persona fallece, muchas veces nos encontramos con sorpresas de que a lo mejor tenían alguna otra familia o había otras personas que tenían por alguna circunstancia derechos sobre los bienes, y esto, pues, evidentemente a lo mejor la familia natural no estaba enterada de claro. estas situaciones. De hecho, el testamento también sirve para el reconocimiento de hijos, por ejemplo. Puede ser que yo no le quiero decir a mi familia que tengo un hijo, pero sí, no quiero que quede sin reconocerse.
Que quede abandonado cuando ya no esté.
Efectivamente, entonces el testamento pues es un instrumento donde también puede hacer este reconocimiento de hijos e incluirlo dentro de la masa hereditaria, ¿no?
Bueno.
Y hay una cosa importante también que hablamos hace un momento del tutor testamentario, pero nos referimos a los menores hijos, pero hay incapacitados que son mayores.
Sí, claro. Sí,
entonces, esos incapacitados también se les puede señalar el tutor testamentario.
¿Y quién se va a hacer cargo de ellos? Por supuesto, es bien importante este asunto. Muchas preguntas, ya voy al final de la mesa de esta mañana, pero no quiero dejar pasar esta que me parece que engloba muchas de las que tengo aquí. Por ejemplo, si yo tengo el 50% de una casa propiedad resultado de un divorcio, teníamos la casa en conjunto y el 50% me pertenece ahora después del divorcio, ¿lo puedo meter al testamento?
Sí, claro.
Efectivamente,
no hay problema,
sí. ¿No? Ese porcentaje.
Bienes, posesiones y derechos.
Perfecto. Aquí lo que yo recomiendo mucho, perdón que los interrumpa, es no hagan disposición de sus bienes que dicen, me heredo en vida.
Ajá.
Porque eso nos genera una cantidad de problemas impresionante. Hijo. Ahorita estamos viendo un fenómeno muy difícil de poder lidiar, porque tenemos adultos mayores que no tienen un solo bien porque hicieron justamente
además,
eso, dándoles como seguridad y evitándose a lo mejor el gasto del notario, y no, porque también tuvieron que haber hecho un traslado de dominio, dieron en vida sus bienes a sus hijos, los hijos se casan o tienen una familia o se viajan o lo que sea, y de repente ya ellos ya no tienen nada. Entonces, aquí la recomendación es siempre hagan su testamento. Esto es para que sus bienes dispongan después de su muerte. Los hijos hagan su propio patrimonio, ¿no? Pero el patrimonio de los padres que se les asegura hasta sus últimos días, porque efectivamente no tenemos la vida comprada, y sí se genera más problemática cuando hago este tipo de herencia en vida, que llamamos así malamente, que en realidad es una donación, pero se complica más los asuntos, porque al rato vienen ahora los papás a pedir alimentos y bueno. Es otro tema, pero es muy complicado.
Y además, bueno, pues a lo mejor yo le heredé a mi hijo, pero luego la nuera se metió ahí. ¿Para qué les platico las historias tan terribles que luego se ven ahí?
Exacto. Además, hay una cosa muy importante que, aunque no es precisamente testamento, sí es recomendable. Los mexicanos somos muy bohemios. Todos queremos poner a nombre de nuestros hijos. y los hijos no son de nuestra propiedad. Es decir, los hijos tienen su propio patrimonio. Entonces, las parejas se inician solos, sobre la marcha vienen los hijos, sobre la marcha se van los hijos. Entonces, los cónyuges se deben primero proteger, porque al final de cuentas lo que quede cuando ya no estén los dos, pues es para los hijos. Pero en la práctica profesional se ve tantas cosas tan desagradables, como que los hijos corren a los papás porque la casa es mía
por
y
la ambición.
Vete saliendo.
Sí,
cuando la compraste, ¿no?
Y cuando la compraste, tema, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante que el patrimonio lo forme los cónyuges y en su momento, bueno, pues claro, si alguien le quiere regalar una casa, pues regálasela, pero que no pongan todo a nombre de los hijos, porque el día de mañana se van a arrepentir cuando estén viejos.
Garanticen su propio patrimonio. Exacto. Y a partir de ahí,
el testamento pues, les dé esa garantía.
Así,
esa garantía.
De sencillo.
El testamento es para eso.
Tan sencillo como eso. Bueno, me están dando ya las 9:00 a.m. en punto, tengo que despedir ya la mesa de esta mañana. Qué interesante el tener la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias por estarnos acompañando esta mañana. Se queda esta mesa colgada por si ustedes, amigos radioescuchas, tienen alguien a quien pueda interesarle este tema, se queda en el Facebook, en el Twitter y en rrnoticias.mx para la consulta a lo largo del día. Que tengan un estupendo día.
Una cosa importante, si alguien tiene alguna duda sobre su testamento, puede hablar al Consejo de Notarios y ahí va a haber alguien que los oriente.
Por supuesto.
O hablarle a cualquier notario.
Muy bien.
Y también los notarios también los orientan.
Muy bien, perfecto.
Pero en el Consejo de Notarios, normalmente, particularmente los lunes, ahorita todo el mes, pero particularmente los lunes siempre hay un notario que resuelve preguntas que tiene el pueblo.
Perfecto. Estaremos a lo largo de este mes también recordando el teléfono para que ustedes puedan comunicarse. Y les agradezco mucho, señores, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Muy buenos días.